Muy buenas tardes a la gente Dou Eden es una escritora muy conocida en Estados Unidos. No tuvo una infancia feliz. Sus padres se separaron y el novio de la madre abusó de ella. Y esos abusos en la adolescencia le provocaron una depresión y tentaciones de suicidio. Dou explica que el efecto más tóxico de los abusos sexuales para los niños es el sentimiento de culpa. Los niños, para defenderse de lo que han sufrido, tienden a culparse por el mal que han cometido otros.
En ese momento hice mía esa culpa y vergüenza, de la que ahora me doy cuenta que era una culpa y vergüenza mal gestionada.
Eden asegura que lo primero que necesita una víctima de abusos es que lloren con ella. Las víctimas de abusos sexuales necesitan que se les escuche, que se les crea.
El poder de la historia es muy importante y eso fue muy curativo para mí. Tenemos que dirigirnos a los demás.
Bueno, pues para que las víctimas de abusos sexuales no vivan la denuncia, que es absolutamente necesaria, de lo que han sufrido como un nuevo motivo de sufrimiento, pues te digo, necesitan ser escuchadas, necesitan ser acogidas. Son personas que han vivido situaciones horrendas. En muchos casos se han visto como una relación que en principio era de confianza se ha convertido en un infierno. No es extraño que en muchas de ellas la relación con su propio cuerpo esté seriamente alterada. Si lo desean, es imprescindible que se les ofrezca una ayuda y un acompañamiento que les haga conscientes de que no tienen culpa alguna, de que su inocencia está intacta, que está intacta también su capacidad de querer. El proceso puede ser muy largo, porque muchas durante mucho tiempo se han sentido muy silenciadas. La Iglesia, alguna de cuyos miembros han cometido estos abominables delitos, ha comenzado en este campo hace ya algunos años, pues un intento de conseguir transparencia, sinceridad y prevención que debe ser profundizado. Los abusos son una lacra social que se produce desgraciadamente en muchos ámbitos, especialmente en el familiar. El PSOE ha corregido su intención inicial de apoyar la creación de una comisión parlamentaria para estudiar los abusos en la Iglesia. De hecho, el PSOE ha registrado hoy en el Congreso una proposición no de ley en la que pide al defensor del pueblo, a Ángel Gabilondo, que lidere la investigación sobre los abusos en la Iglesia y que elabore un informe con el apoyo de una comisión independiente que le asesore. Desde luego, parece una fórmula más prudente que la fórmula de la comisión parlamentaria, que fácilmente podría convertirse en un circo. Toda la investigación que se haga, que siempre y cuando sea una investigación rigurosa, que tenga en cuenta, digamos, la situación de las víctimas, toda investigación que se haga en este campo será de ayuda, ya digo, siempre que sea rigurosa. En cualquier caso, lo lógico es que este tipo de trabajos, para ser verdaderamente útiles, contemplen el fenómeno de los abusos sexuales en el conjunto de la sociedad. Según un estudio realizado por la Fundación ANAR, dedicada a esta cuestión, a defender los derechos de la infancia, los abusos en la Iglesia representan el 0,2% del total de los abusos. No se le puede quitar importancia ni relevancia a los abusos dentro de la Iglesia. Es una institución que por su propia naturaleza tiene una grave responsabilidad en este asunto, pero estas estadísticas dicen, bueno, que los abusos en la Iglesia son una parte, un 0,2% del total de los abusos. Claro, centrarse en una institución que representa solo una parte del problema supone no querer ver la dimensión completa de este grave problema que han supuesto y suponen los abusos en España. es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos que la Policía Nacional, que investiga los crímenes del pasado sábado de un joven de 15 años en la calle Atocha de Madrid y otro de 25 en el barrio de Usera, maneja como principal hipótesis que ambos se produjeron como desenlace de reyertas entre integrantes de los Dominican Don't Play y los Trinitarios. Aquí en la tarde de COPE, Juan Molano, coordinador de un centro socioeducativo de Madrid que trabaja con chavales que están en bandas, nos contaba por qué estos chicos acaban metidos allí.
Todo tiene que ver con el tipo de necesidades que tiene un chaval. Si al final tu padre y tu madre está todo el día trabajando, no se pueden ocupar de ti, tienes problemas económicos, estás hacinado en un piso donde a lo mejor 5 miembros de una familia comparten solo una habitación, al final lo único que te queda es el parque, te queda la calle y sobre todo el sentimiento de sentirse querido. El sentimiento normalmente a nosotras y nosotros nos lo dan nuestras familias, pero estos chavales no tienen referentes. Entonces al final lo van a buscar, lo que no tienen en casa lo van a buscar fuera.
Y como te estamos contando, COPE ha tenido acceso en exclusiva al borrador con el que la Fiscalía Anticorrupción prepara ya el archivo de una de las tres investigaciones que mantiene abiertas contra el rey emérito. El fiscal desvincula por completo a don Juan Carlos de la cuenta con 10 millones de euros que estaba siendo investigada en el paraíso fiscal de Jersey. Como ha contado Carlos Herrera, la Fiscalía concluye que el rey Juan Carlos no hizo uso de esos fondos.
Lo que el fiscal jefe anticorrupción asegura en el decreto, en el decreto de archivo de la investigación, es que no existe indicio alguno que permita, estoy leyendo, que permita vincular ese TRUS con don Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión, ni en su capacidad de disponer de fondos. En ningún momento ha tenido este la condición de beneficiario del TRUS, ni consta que haya percibido cantidad alguna en sus cuentas.
Las conclusiones de este documento de 20 folios las puedes leer en cope.es. Y Marruecos ha reabierto hoy su espacio aéreo tras 2 meses cerrado. Las fronteras marítimas y terrestres, sin embargo, siguen cerradas, aunque la apertura del tráfico aéreo va a beneficiar a muchos españoles que tienen allí sus negocios. Corresponsal Beatriz Mesa.
Eso ha permitido a miles de marroquíes regresar, pero también a extranjeros residentes en el país magrebí. Empresarios como Frank, que literalmente han sufrido el no poder supervisar durante todo este tiempo la confección de tejidos para marcas internacionales que realiza en su taller de Tánger.
Sufriendo mucho, ¿sí? Muchas videollamadas, mucho control. Suerte que tenemos que nuestros sistemas productivos están muy afianzados ya hace años.
La vuelta a Marruecos se puede hacer, pero eso sí, con un test PCR, pasaporte COVID, y en el aeropuerto el pasajero debe someterse a un antígeno.
Y España da un paso más hacia la posibilidad de volver a organizar un Mundial de fútbol. Luis Munilla.
Porque el Mundial 82 queda ya muy lejos, Pilar. Han pasado 40 años y el gran objetivo es organizar el Mundial 2030 en candidatura conjunta con Portugal. Bueno, pues hoy se ha producido una circunstancia que acerca a España a organizar ese Mundial de 2030, Arantxa Rodríguez.
Se despeja el camino para que la candidatura ibérica formada por España y Portugal pueda albergar el Mundial de 2030 después de que esta mañana Inglaterra e Irlanda hayan decidido retirar la suya para centrarse en la Euro de 2028. De esta forma, el voto de los países UEFA se irá a la candidatura española y portuguesa, que además ahora mismo es la única que oficialmente ha anunciado que quiere el Mundial. La FIFA va a abrir el proceso de adjudicación en el mes de junio y el anuncio de la concesión está programado para 2024.
Entramos en otra semana de Copa del Rey de Fútbol porque se juega la ida de semifinales. El miércoles el Rayo Betis y el jueves el Athletic de Bilbao-Valencia. Pero antes, precisamente el Athletic cierra la jornada 23 de Liga esta noche en San Mamés ante el Español. Lo contamos desde las 9 en Tiempo de Juego para las emisoras COPE Más.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 16 grados en la Puerta de Alcalá, mañana van a subir las temperaturas. En cuanto al tráfico, dos accidentes complican la circulación, el primero de salida en la A5 en Alcorcón y el otro en la M50 en Perales del Río dirección A4, más retenciones de salida en la A4 en Butarque. Y los datos del COVID nos dejan hoy en la comunidad 774 nuevos contagios, son 500 menos que ayer y 29 fallecidos, 4 menos que en el anterior registro. Hay 1.097 hospitalizados, 82 más que este domingo y se mantiene en 248 el número de ingresados en UCI. La incidencia acumulada a 14 días, según los datos que tenemos a esta hora, es de 1.221 casos, 487 puntos menos que hace una semana. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Habitualmente, ¿cuánto tiempo o cada cuánto tiempo tienes que llenar el depósito de tu coche? ¿Cada semana? ¿Cada dos? A lo mejor no lo coges tanto y tienes la suerte de no tener que llenarlo más que cada tres semanas o incluso una vez al mes. Pero sea como sea, te habrás dado cuenta de lo carísimo que está el combustible ahora mismo. De media, entre unos 15 a 20, 22 euros si tu coche es diésel, más que la misma época del año pasado. Es una barbaridad. O sea, yo que este fin de semana he viajado con el coche, que he tenido que llenar una vez y a la vuelta, pues digamos, rellenar otra vez. Y dices, madre mía, es que es increíble, ¿no? La diferencia se nota una pasada. Bueno, lo peor es que pasan los días y los carburantes siguen subiendo. Hoy, la gasolina marca un valor medio, esto es un precio medio de todas las gasolineras de España, de 1,57 euros por litro. O sea, la gasolina normal. Y el diésel, también el normal, está hoy a 1,45 euros. Bueno, esta subida, claro, no solo la notamos cada vez que tenemos que repostar, ¿no?, nuestros vehículos privados. Por un lado está el coste directo, que es ese, lo que pagamos en la gasolinera, pero por otro lado trae consigo un incremento de los costes indirectos. El cómo repercute ese aumento de precios de la gasolina, del diésel, en otros productos que consumimos todos los días. Porque, por ejemplo, al final, ¿quién no compra pan?
Lo he notado un 20% sobrecoste en mi día a día de los vehículos de reparto a tiendas y a domicilio. Y luego, por otro lado, tenemos el plastificado, la bolsa de la entrega del pan, y tenemos el envasado para las tiendas donde lo manipula el cliente. Ese plástico ha subido un 300%, y con respecto a la harina, pues nos ha subido un 45%. ¿El cómo lo estamos sosteniendo? Pues las ganancias, estando a coste cero, y donde estamos 4 o 5 personas, pues somos 2 los propietarios, que somos trabajadores iguales que los demás, que los empleados, y ya está. Y aguantando el tirón y esperando en que 2 o 3 meses un poco la situación mejore.
Claro, esto en cuanto al pan, ¿eh? Imagínate, pues de momento asumiendo este sobrecoste, pero ya a un momento que sea imposible. Claro, y que hay que subir el kilo del pan. Además, fíjate que repercuten cosas que al principio no pensábamos. Por ejemplo, en los plásticos, ¿eh? Pues también se ven encarecidos para el envase. Bueno, no solo el pan. Por ejemplo, dentro de 2 meses estamos en Semana Santa. Seguro que tú tienes pensado coger algún autobús para moverte por la península. Y a este sector, imagínate cómo le está afectando. Ana Valladolid es la gerente de la empresa de autobuses Rubiocar. Ofrecen servicio de transporte urbano o a colegios. En estos casos, el precio está fijado previamente y no se puede modificar. Pero en trayectos a demanda para viajes concretos, sí que están teniendo que subir los precios.
El precio de los billetes como tal, de las líneas regulares y del transporte urbano, está regulado, por lo tanto ahora mismo no podemos repercutirlo de un día para otro. Lo que sí estamos haciendo es que, claro, todos los autobuses contratados de servicio discrecional estamos repercutiendo los precios. Lo que pasa es que no sabemos hasta dónde va a llegar todo esto. Actualmente estamos aplicando una subida de un 5% aproximadamente en este tipo de servicios.
Y así suma y sigue. Bueno, Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillo, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo del precio disparado de los carburantes está ahí, lo comentamos todos, es que están carísimos, la verdad, Fernando. En fin, y siempre decimos lo mismo, ¿por qué están tan caros y qué previsiones hay? Por tener un poco de esperanza, pero no sé si hay alguna. A ver, cuéntanos. Lo primero, ¿por qué ha subido tanto el precio de la gasolina y el diésel?
Bueno, mira, en los carburantes y en el combustible, lo primero que hay que entender muy bien es cómo se forma el precio. Y hay 3 grandes partidas. ¿Eh? Una son los impuestos. Es la principal. Pensemos que prácticamente el 50% de cuando tú ahora estás explicando, Pilar, que en este viaje que hacías este fin de semana reponías, que sepas que la mitad de lo que pagaste se fue a impuestos. La mitad. Aproximadamente un 10% son para costes de distribución. Y el 40% realmente es todo el proceso productivo, desde la extracción, el refinado y la propia materia prima, ¿no? Que ahí se lleva el 40%. Entonces, en este caso, el principal motivo de la subida tiene que ver con la cotización de lo que se dice vulgarmente el barril de Brent, que es de donde es el petróleo, básicamente, de donde se saca todo lo que, o se extrae todo lo que se necesita para después vaya a las plantas de refinamiento o de refinado y poder pues producir el combustible, sea diésel o sea gasolina, ¿no? Entonces, la causa es el aumento del barril de Brent. La pregunta, bueno, ¿y por qué aumenta el barril de Brent?
¿Por qué está tan caro el barril de Brent?
Bueno, hay varias causas. Hay que decir que esto también arranca cuando todavía durante el mandato de Donald Trump le impuso un bloqueo a Irán, que parte del bloqueo y de las sanciones que se impuso tuvo que ver también con restricciones a importaciones y exportaciones, y esto ya se viene arrastrando y en su momento hizo daño. Luego está pasando adicionalmente algo muy parecido a lo que está pasando con el gas y que hemos venido comentando, es decir, un arranque de la economía fulgurante en cuanto a actividad y con una producción que ha sido insuficiente y que todavía lo es. Es decir, tú decías, ¿qué previsiones tenemos? Bueno, pues, a ver, los países de la OPEP han acordado aumentar producción y lo lógico es que dentro de unas semanas veamos corregido esto, pero es una incógnita. O sea, hoy por hoy, las previsiones que durante las próximas semanas, hasta que se bombee más crudo, es que el precio, por lo menos a corto plazo, siga subiendo. Y por lo tanto, esta es la respuesta. Estas son las principales causas. Y la previsión es que, vamos, es un tema de producción. Y aparte es que ha sido muy alucinante, porque al principio de pandemia es que estábamos a $20 barril y ahora estamos prácticamente a 80. O sea, es que ha sido en un año y pico un aumento absolutamente increíble que ha tenido que ver con esta demanda que cae en picado por el confinamiento, demanda que va en aumento de una manera fulgurante, como decía, y una producción que no ha dado tiempo a ponerse al día.
Total, la tormenta perfecta. Y entonces, la cuestión es, las previsiones de momento dices que a corto plazo que nos tenemos que aguantar.
Probablemente a corto plazo, hasta que no se consiga aumentar la producción para cubrir el gap que ahora hay actualmente con la demanda actual, la lógica es que los precios sigan con una presión a la alza, sí.
Madre. Y claro, a lo mejor alguno de nosotros puede intentar reducir el uso de su vehículo privado. En unos casos se puede, en otros no. También depende del el estilo de vida, el trabajo y demás. Pero como estamos contando, es que esto va a repercutir en prácticamente todo, ¿no? En los precios de prácticamente todo. Fíjate, veíamos dos ejemplos muy claros, ¿no? El del transporte, que obviamente está clarísimo, pero el pan, que dices, ¿por qué en el pan? Pues claro, el pan sí tiene que ser redistribuido, no habíamos pensado que tiene que ser envasado en muchos casos en plástico, el plástico también sube. Claro. O sea, en todo, Fernando.
Se salvan pocos sectores, o sea, al final yo te diría que hay tres grandes tipos de negocio que se ven muy afectados. Obviamente el transporte, directamente, lógicamente, esto es de cajón. De rebote, lógicamente el turismo, porque el turismo entraña transporte y por lo tanto el turismo lo encarece.
No pensamos, por ejemplo, en los aviones, pero imagínate, los billetes de avión tendrán que subir también entonces.
Claro, por lógica. Y el turismo sí que nos afecta porque es una parte que necesitamos recuperar este año sí o sí. Uh-huh. Y al final todos los bienes físicos que suponen, por tanto, un movimiento de mercancías van a tener una repercusión menor, pero en cierto porcentaje, y se salvan los servicios, Pilar. O sea, todo lo que sean servicios que dependen, pues, que no están sujetos al transporte, pues los servicios van a tener seguramente una repercusión menor, excluido, como estoy diciendo, el transporte y el turismo.
Y entonces, ¿qué? Nada, aguantarse. Es decir, es inevitable que suban. ¿Hay alguna manera de controlar que el precio de los combustibles no repercuta en el precio final de todos estos productos de los que hablamos?
Si el barril sube, la única opción, que prácticamente nunca la hemos visto, es reducción de impuestos. Es decir, el gobierno sí que tendría capacidad. Bueno, ya hay varios tramos, porque está también tramo autonómico, pero sí que habría una capacidad. Si tú reduces la parte impositiva, pues evidentemente esto iría directo al combustible. Esto no lo hemos visto habitualmente, pero lo hemos visto ya con la energía, con la luz. Entonces, a priori no está esto en agenda, pero si se agrava mucho el tema.
No está en agenda, sino que la previsión era incluso subir los impuestos, ¿no?
La previsión era subirlos, efectivamente.
O sea, no sé, al final si por lo menos nos libraremos de esa subida. Pero me parece a mí que conseguir una bajada,
hoy por hoy difícil. Lo que pasa es que si vemos que la inflación va en aumento y esto amenaza a la recuperación económica, yo no sé si esto en agenda ministerial va a estar presente. Pero
porque esto podría amenazar esa recuperación económica y podría multiplicar esa inflación que ya está subiendo.
La inflación seguro, porque además en el tema de inflación, mira, fíjate, cuando hemos venido hablando de inflación y hablábamos de que esto tenía que ver con la electricidad y tal, recuerda que yo siempre he sido bastante, bueno, bastante tranquilo, infundido tranquilidad, decir, bueno, a ver, yo creo que la parte de la electricidad sí que la veía, es una parte que bueno, se podía solventar más o menos a corto plazo, pero claro, el proceso en el cual el coste de la energía ya se ha trasladado a la inflación subyacente, al resto de productos y servicios, ese proceso que durante unos meses se contuvo ya no se ha contenido, ya ha empezado. Es decir, el que los aumentos de los costes de energía, sobre todo de combustible, ya de alguna manera el sector productivo, las empresas, las fábricas, ya lo empiecen a trasladar los precios, es un proceso que cuando empieza ya no se detiene. Y por lo tanto, yo te diría que desde mi punto de vista, la traslación de los costes de combustible a la inflación ya, no es que vaya a ser, es que ya se está produciendo, y por lo tanto si se sigue produciendo todavía lo veremos más en inflación. A lo que respondes de amenaza de recuperación, lo que decía, fíjate, yo siempre he sostenido que los aumentos de los costes de electricidad a mí me lo he visto como algo bastante fácil de corregir por temas geopolíticos en el corto plazo, y siempre, por lo menos opinión personal y también compartida con bastantes economistas, que no amenazaría de manera radical la recuperación económica. Con el petróleo, con la gasolina, es distinto.
O sea, es mucho peor, entonces, por lo que nos estás contando, sí. La repercusión de la subida del precio de los carburantes que la subida del precio de la luz, a pesar de lo que ha subido la luz.
Hay instituciones que analizan en función de cuánto suba la gasolina, cuántos puntos de crecimiento podemos perder. Evidentemente dependerá, pero yo he visto análisis que depende hasta dónde llega la gasolina, se pueden comer desde el 40, 50, 70 y el 80% del crecimiento previsto. Por lo tanto, este es un capítulo a seguir muy, muy, muy de cerca, porque la realidad es que este capítulo sí, que sobre recuperación económica, que es fundamental para este año, ahí sí que va a afectar muchísimo al crecimiento de la economía y, por tanto, a la creación de empleo.
Pues vaya panorama. ¿Y no se puede aumentar la producción?
Sí, se hará y se hará. Y de hecho, hay acuerdo de los principales países productores en aumentar producción para paliar este gap de demanda que está habiendo. Lo que pasa es que lleva un tiempo, porque claro, primero es la extracción y bueno, hay todo un proceso de transporte, de refinado, que requiere un tiempo. Que luego también esta es otra cosa, porque fíjate que cuando las veces que bajan los precios del barril de Brent, muchas veces nos dicen desde las principales empresas que distribuyen o los puntos de distribución, te dicen, bueno, claro, pero es que estas compras de crudo, las mías son anteriores, todavía no puedo bajar. En cambio, cuando sube, se sube de inmediato. Aquí hay
¿Por qué pasa esto?
Bueno, pues porque al final si se gana más dinero, así de claro. Es decir, si tú estás viendo una subida del barril de Brent, te anticipas, tú dices, tienes la excusa además perfecta de cara a la opinión pública de una subida de costes, nadie sabe, excepto ellas, cuánto tienen ya comprado a un precio menor, y directamente te repercuten el precio de la subida lo antes posible. Y esto está muy analizado. Las subidas del barril de Brent siempre llegan a los precios de consumidor antes que no las bajadas. Esto siempre ha pasado.
Vamos, que es una sensación que tenemos todos, pero que no es una sensación, es una realidad, por lo que nos estás contando. Y que a corto plazo esto va a seguir igual, o sea que van a seguir subiendo los combustibles, no tienen pinta de que bajen, vaya panorama, como digo. En fin, Fernando Trías de Bes, gracias como siempre, un abrazo.
Hasta pronto.
Menos mal que la Mutua nos da alegrías, Elena Formas.
Pues sí, porque nos baja el precio, porque ha subido los carburantes, el gas, la compra y hasta los seguros. Pero bueno, si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, ojo, sea cual sea. Llama ya y no lo pienses, al 91-555-5555, repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Quédate un momento, Fornas, que tengo una pregunta también para ti.
No, ya lo tengo claro lo que va a decir.
No, es por eso.
Ah, vale.
Bueno, hoy estamos planteando esta cuestión. Victoria Beckham se sirve el mismo plato de comida todos los días desde hace 25 años. Sí, lo ha dicho su marido, lo ha contado David Beckham. Desde que la conozco, solo come pescado a la parrilla y verduras al vapor.
Qué triste.
Únicamente. Entonces, te estamos preguntando a ti que nos escuchas, si tuvieras que comer siempre lo mismo, como hace ella, ¿qué elegirías? Porque es que imagínate, todos los días lo mismo. Fernando, es que, en fin, bueno, qué cansina.
Bueno, te digo una cosa, vamos a ver. Yo, en buena parte del mundo, se come todos los días lo mismo, que es un poco de arroz, un poco de, si acaso, de frijolito o de habichuela o de judía, no sé cómo llamarle, y un poco de pollo. Y no hay mucha más variación.
Y ya está.
Y yo tenía un compañero, por añadir, yo tenía un compañero que todos los días, comía una hamburguesa en McDonald's. Yo,
¿todos
sobrevivió.
Pero si con eso se hacen estudios.
Bueno, está vivo y bastante sano, quiero decir,
al menos por fuera, si no entramos en detalle.
Sí, vamos, yo no le he pedido los análisis, pero quiero decir, pero
si es que somos unos supervivientes al final, los humanos.
Comía todos los días McDonald's, o sea, quiero decir, y está vivo, o sea,
no, que... Es que antes me decía Fornas que era confusa la pregunta. Uh-huh. Digo, pues que explique por qué es confusa la pregunta. Digo, porque si podemos aclararse a los, claro, oyentes, pues lo aclaramos.
Porque no es lo mismo comer una cosa durante una temporada que la pregunta de comerla para el resto de tu vida. Entonces, a mí me cambiarían los gustos.
A ver, ¿por qué? ¿Cómo lo cambiarías?
Porque yo, si tengo que elegir una cosa para comer durante un periodo solo de tiempo, pues elegiría tal vez la pizza, lasaña o las patatas fritas. Pero si tuviera que elegir solo una cosa para comer el resto de mi vida, sin duda sería la paella.
O sea, tú estarías...
Ay, madre.
Nos has contado todo este razonamiento, que yo he seguido con cierta dificultad, para reivindicar la paella. O sea,
que
Fornas es del lobby de la paella.
Para tirar para lo suyo, exacto.
Paella, valenciana, claro. La noche,
valenciana, ¿verdad?
Valenciana.
Paella, conclusión.
O sea, paella, vamos, paella, básicamente. Valenciana,
hagamos lo corto, paella.
No ha quedado claro, ¿no? Mi explicación.
No, la explicación no, la conclusión sí, paella.
Bueno, a ver qué dicen los oyentes.
Bueno, está claro que, a ver, está claro que no podemos vivir como vive Victoria Beckham, comiendo lo mismo todos los años de su vida. Gracias a Dios tenemos mucha variedad y nos gusta mucho comer. Entonces, bueno, sí. Lo que sí que le decimos a los oyentes es que de toda la comida que le gusta, pues sí, repetiría mucho de un plato, que cuál sería, ¿no? Bueno, pues este es Miguel de Palencia.
Buenas tardes, gente. Qué lástima que esta mujer solo coma la verdura hervida y la parrilla de pescado. Bueno, esta mujer es la que dijo que en España olía ajo, con la cantidad de buenos productos que tenemos en España. Y yo no me podría estar toda la vida comiendo una misma cosa por lo mismo. Es decir, desde mi tierra, menestra, lechazo, ahí costillas... Está. Sí, algún pescado de vez en cuando. Pero, ¿cómo no? Vamos a decir que no podemos comer la tortilla de patata.
Pero vamos a ver.
Así que yo no podría estar 25 años comiendo lo mismo.
Ya.
Buenas tardes, gente.
Si no decimos que podamos.
Claro que no.
Decimos si tuviéramos que.
Exactamente.
Que si tuviéramos un ejercicio de imaginación.
Hay que elegir, ¿no?
Claro.
Exactamente.
Elige.
Decidirse, es que
un plato, se puede componer un plato, venga.
Es muy duro.
No hace falta un alimento solo.
No quiero. Me niego.
Un combinado, un plato combinado.
No, me bloqueo, fíjate lo que te digo. Hay casas donde se hacen menús mensuales y se mantiene. Claro, esto no tiene nada que ver con comer todo lo mismo. Es que eso no puede ser bueno.
No,
eso no puede ser bueno. Eso, por muy sano que parezca, eso no puede ser bueno, hombre.
Si te gusta, por ejemplo, la tortilla y te dan tortilla durante una temporada, mira, tú te la comes de mil amores, como nos cuenta este oyente.
Buenas tardes, gente. Bueno, si tuviera que comer siempre el mismo plato, posiblemente sería la tortilla de patata. Yeah. En mi época universitaria, todas las noches me hacía para cenar una tortilla de patata y me la metía con su senda barra de pan, claro. Pero bueno, si en el caso de Victoria es pescado a la parrilla y verduras servidas, lo mío sería tortilla de patata y percebes.
Oh. Tortilla de patata y percebes.
Ay, capricito.
A mí me pasó, cuando empecé a trabajar, me pasó lo mismo que este oyente. Yo tuve un año y medio largo de tortilla de patata, todos los días. Estoy pensándolo, jueves, cocido. Viernes, pues sí, un poquito de verdura. Domingo, paella, para darle gusto a Forna. Lunes, una alubia no estaría mal. Sigo pensando, pero es que lo de una sola cosa es imposible.
Pues de eso se trata, de
eso
pensar en algo.
Eso es imposible. Ay. Eso es imposible. Por un plato con un poquito de paella, con un poquito de tal, pues es imposible.
Bueno, te puedes hacer un plato variado. Es que no.
Permitimos un plato combinado. Yo, por ejemplo, me pondría unas patatas fritas, un filete que esté buena la carne, una chuletita pequeña.
Me niego.
Y luego un poco de verdura en el mismo plato. No sé, unas coles de Bruselas, por ejemplo, que me gustan rehogadas. Rehogadas con un poco de pimentón.
Las coles de Bruselas, alguien decidió que eran comestibles,
pero
las coles de Bruselas...
El brócoli, un poquito de brócoli.
¿Y las coles de Bruselas cómo huelen?
Un poquito de brócoli, sí, huelen mal.
Pero están buenas. Es una ordinariez.
No, están ricas. Un poco de brócoli también. Que para decir. Bueno, pues esa es la cuestión. ¿Qué piensas un poco? ¿Cuál elegirías? ¿Qué alimento elegirías? Que, en fin, si tuviera que ser como Victoria Beckham, ¿no? Y comer.
No queremos ser como Victoria Beckham.
Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. No queremos ser como Victoria Beckham, desde luego que no. ¿Nos parecemos a otros europeos en otras cosas más importantes? Por ejemplo, mira, el 90%, casi el 90% de los españoles no confía en el gobierno ni en el Congreso de los Diputados. Claro, el espectáculo que vimos la semana pasada, desde luego, no ayuda mucho. La cuestión es por qué. Lo que sucedió la semana pasada en el Congreso, por ejemplo, ese espectáculo esperpéntico, ¿pasa también en otros países? ¿Ocurre lo mismo con esta confianza? Pues enseguida lo contamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ucrania se queda como un país, o Rusia va a atacar y...
El tema sigue siendo la amenaza de guerra en Ucrania. Surgen a cada momento un montón de debates que dejan al descubierto nuestras fortalezas y nuestras miserias. Sí, nuestra libertad frente a una mezcla entre zarismo y soviet. Nuestra democracia frente a la falta de libertades en Rusia.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Si consideramos, yo así lo creo, que es una inflación que tiene nada más que ver con efectos de oferta y que...
A todo esto, los precios comienzan el año como terminaron 2021, es decir, disparados.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a ahorrar con la mejor calidad, precio y envíos gratis hasta el 28 de febrero. Y ahora, haz tu pedido online o llamando al 910 49 99 99 y si lo tenemos en tu tienda más cercana te lo entregamos en 24 horas. O puedes recogerlo gratis en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Porque en Leroy Merlin queremos ponértelo siempre fácil, ahora puedes recoger gratis tu compra en solo 2 horas. Haces tu pedido en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99, eliges tu tienda más cercana y pasas a recogerlo en 2 horas. Con la comodidad de comprar a distancia y el gusto de disfrutarlo cuanto antes. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena, buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a lowey.es o llama gratis al 1456.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Queda derogado el Real Decreto Ley. Los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley.
El Partido Popular hasta incluso utilizando a transfugas.
La presidenta del Congreso podría estar prevaricando.
Estos son los sonidos que nos ha dejado la política en los últimos días. Claro, así se explica uno que en encuestas como el Eurobarómetro los españoles digan que desconfían en un 90% de los partidos políticos y en un 75% del Congreso de los Diputados y del Gobierno. ¿Sucede esto en el resto de Europa? ¿Hay una mayor desconfianza en España? ¿Son normales este tipo de sainetes en otros países? Vamos a intentar responder a estas preguntas y a otras. ¿Por qué sucede en España esto? ¿Qué ha pasado para que haya este desprestigio institucional? Bueno, vamos a empezar en París para ver cómo están allí las cosas. Asunción Serena.
Hola, Fernando. Pues justo hace 2 meses aquí en Francia la Asamblea Nacional realizó una encuesta entre los franceses para saber qué opinión tenían de sus diputados y resulta que el 50% está satisfecho. Y lo que es curioso es que aunque la mitad apruebe la acción de su diputado, hay un 40% que piensa que la Asamblea en su conjunto es inútil. En cuanto al voto, aquí una vez que se cierra el escrutinio, el voto no puede ser modificado y meteduras de pata ha habido innombrables. Una vez, por ejemplo, se equivocaron de botón 8 diputados socialistas y votaron en contra de la revalorización de las pensiones. O un diputado conservador, que era uno de los que más se oponían al matrimonio entre personas del mismo sexo, y votó a favor. Y luego en esta legislatura, pues como la mayoría de los diputados de la República en Marcha son nuevos, se han equivocado bastante, al menos 182 en el primer año de legislatura. Pero bueno, en general, en ningún caso ha afectado al resultado final.
Bueno, pues parece que también cuecen habas nuestra vecina Francia. Rosalía Sánchez está en Berlín, es nuestra corresponsal allí. Rosalía, ¿tú qué nos cuentas sobre esta cuestión?
Bueno, en Alemania la confianza sobre las votaciones parlamentarias es bastante amplia. De hecho, no se registra este tipo de casos, de errores, para nada. Yo estoy acreditada desde 1997 ante el Gobierno federal como periodista y en este tiempo no conozco un caso en que haya habido este tipo de errores. Yo creo que este dato ya os ofrece una imagen, ¿no? Y sin embargo, los alemanes sí que tienen sus dudas sobre el sistema y sí que se está generando una creciente desconfianza. Una encuesta que se ha publicado este fin de semana, por ejemplo, este dato os va a llamar la atención, dice que el 23% de los alemanes, que eso es casi 1 de cada 4, piensa que la República Federal va camino de una dictadura.
Madre.
Es bastante, sí, es bastante, un dato bastante pesado. Pero lo que origina este dato no es tanto, ya digo, errores de votaciones o sospechas de pufos, como, bueno, pues la gestión que se ha hecho de la pandemia. Aquí seguimos teniendo pues unas restricciones muy duras, han sido muy duras durante toda la pandemia y lo siguen siendo. Tenemos actualmente muchas restricciones en vigor y esto genera esa sensación. Pero errores de voto no. Se dan anécdotas, por ejemplo, que en unas elecciones pues un candidato votó con su papeleta de cara a las cámaras cuando se estaban haciendo las fotografías, de forma que se veía la cruz en qué partido votaba, que era el suyo naturalmente. Y esto incluso generó dudas sobre si ese voto había que invalidarlo o invalidar esa urna o esa mesa, puesto que una vez que el voto cae en la urna, pues ya no se puede saber cuál era, ¿no? Bueno, pues este tipo de errores es lo máximo que se vive en Alemania.
Gracias, Rosalía. Pues lo de la dictadura es muy sorprendente, sí. Para analizar este fenómeno tenemos a dos personas que son muy lúcidas y que están reflexionando sobre esta cuestión. A Elisa de la Nuez, que es abogada del Estado, que está al frente de la organización Hay Derecho. Elisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a Víctor Lapuente, que sin duda es uno de los politólogos más clarividentes, más certero que hay en España. Él no está en España, pero trabaja sobre cosas de España. Víctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, os pregunto a los dos. Claro, un desprestigio del Congreso que llega al 75% de los españoles, esto fue la primavera pasada. Yo no sé si ahora sí hiciera una encuesta, ¿cuánto sería? Es un desprestigio muy alto. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál creéis que son las causas? Elisa.
Bueno, yo creo que hay muchas causas, ¿no? Y supongo que los datos los dará también Víctor, pero esto es bastante general. Lo que pasa que es verdad que en España estamos siempre un poco por encima de la media en todo lo que es falta de credibilidad de las instituciones, del Congreso, del Gobierno, de los partidos políticos. Pero yo creo que estamos dentro de ese marco que es una, digamos, crisis de la democracia liberal representativa, como la hemos conocido. Y estamos todos un poco ahí, aunque quizá nosotros por encima de la media. Causas hay muchísimas, ¿no? Yo creo que desde el problema que tenemos de polarización, de politización de todas y cada una de las instituciones, de las administraciones, la clara, o por lo menos la sensación que puede tener la ciudadanía de que los acuerdos, cuando se llega a acuerdos entre los partidos, pues son siempre por asuntos que les interesan a ellos y no por asuntos de interés general. En fin, hay muchísimas causas y quizá una, la más importante, ¿no? Esa sensación de la desconexión que hay entre los debates públicos, ¿no? Lo que hablan en el Congreso y las necesidades que tiene las personas, los ciudadanos, y quizá la votación del jueves que lo tuvo un poco todo, ¿no? Porque yo creo que era el ejemplo perfecto de todo lo que funciona
de
mal.
De todas las causas, claro.
Exacto, de todas y cada una de las causas, pero yo creo que no le faltó nada.
Víctor, bueno. ¿Coincides en que hay una, crisis de la democracia representativa en este momento y que nos afecta?
Sí, nos afecta a todos los países, de hecho, a todo Occidente. Comenzó en Estados Unidos ya hace décadas y ha ido, pues bueno, siguiendo por todos los países. Es cierto que al principio de la pandemia lo que hubo es un efecto positivo, es decir, durante unos meses se recuperó la confianza en la mayoría de los gobiernos representativos, pero duró poco. Y ahora, pues bueno, cuando vuelven a estar presentes las sombras de una recuperación desigual, etcétera, vuelve a surgir el desencanto. Es un fenómeno muy complejo, muy difícil de entender, que afecta sobre todo a las generaciones jóvenes. Les preguntas a los jóvenes a ambos lados del Atlántico si creen que el sistema democrático es el mejor, y ya no tienen la misma contundencia que tenían que tienen las generaciones más mayores, ¿no? Entonces, pues es un problema generalizado, es un problema que está relacionado también con la polarización, y eso afecta, como comentaba Elisa, pues en particular a España, que es un país muy polarizado, muy caínita, y estamos, pues si no somos los primeros, somos los segundos después de Estados Unidos con mayor polarización, con los partidos que cuesta mucho pues que lleguen a acuerdos, y eso también ha permeado a la ciudadanía, aumenta un 50% la probabilidad de que no votes a un partido, digamos, que no sea el tuyo, tu partido de toda la vida, con lo cual los bloques están prácticamente congelados. Lo hemos visto en Cataluña durante años, lo estamos viendo en el resto de España, la gente pues se encierra en su bloque de izquierdas, bloque de derechas, y yo creo que a eso, unido a una cultura del entretenimiento político, ¿no?, con tertulias 24 horas en las cadenas de televisión, etcétera, y
las tertulias son malas.
Digo, pues yo creo que la...
Yo
creo que para esto sí. Para otras cosas yo creo que tiene un efecto positivo en el sentido de la información política. Yo veo, pues, la diferencia positiva entre España y muchos otros países, que España es un país de Nadales, no de Djokovic. Es decir, nuestros... yo creo que la información científica sobre la importancia de las vacunas y de tomar medidas contra la vacuna llega. Esa es la parte positiva, y creo que llega, y que las redes sociales tan estrechas que tenemos en España, las conexiones intergeneracionales, ¿no?, los abuelos conectados con los nietos, toda esa fortaleza de España, sí. Creo que es que se nota, pero luego la parte está la parte negativa, ¿no? Que también se transmiten, pues bueno, las ya. últimas ocurrencias, los últimos tweets de los políticos de turno, ¿no?
Ya, ya. Elisa, ¿qué consecuencias puede tener esto? Quiere decir, ¿hacia dónde crees que vamos?
Hombre, esto tiene mala pinta, ¿no? En el sentido de que, como ha dicho Víctor, el problema quizá es que lo que antes dábamos por sentado, ¿no? Las generaciones más mayores, ya. que era el afecto o el valor que para nosotros tiene la democracia, bueno, pues para la gente más joven ya no es tan evidente, ¿no? Y yo siempre hay un tema que me parece que es muy importante, que es la idea de que la democracia siempre está en riesgo, ¿no? O siempre hay que cuidarla, siempre hay que mantenerla. Entonces, si de alguna forma se dimite o se desentiende uno de esa obligación,
no se puede dar por supuesta la democracia.
No se puede dar por supuesta, exacto, y quizá los primeros que no la deberían dar por supuesta son los propios políticos y los propios representantes, que si no se la toman ellos un poco en serio, no se la va a tomar en serio nadie más. Yo es un poco la idea que quiero transmitir, ¿no? Entonces, si ellos en el Congreso no se toman en serio a sí mismos, y sinceramente, pues lo que llevamos viendo es eso, es difícil luego que la gente a ellos les tome en serio, o que se tomen interés, o que, digamos, de alguna forma se sientan involucrados, ¿no?
Ya. Víctor, consecuencias de esta situación.
Pues yo voy a, coincido con Elisa, intentaré ser un poco, coger un poco la parte positiva.
Venga, necesitamos alguna parte positiva, sí.
Bueno, sí, solo por ser positivo, ¿no? Pero yo creo que la parte positiva es que todavía no existe un modelo autocrático alternativo que haya cautivado la mente de los jóvenes.
Afortunadamente.
Afortunadamente, como el siglo pasado, en los años 30, el nazismo, el comunismo, en los años 60, los movimientos guerrilleros, etcétera, ¿no? Todo eso todavía no ha calado en los jóvenes. Es decir, el modelo autoritario en alza en el mundo, que más que Rusia sería China, todavía pues no ha sido capaz de proyectar culturalmente pues una manera de seducir a los jóvenes y decirles pues realmente necesitamos un gobernante fuerte que nos controle, que vigile, etcétera. Eso no causa temor. Esa es la parte positiva. La parte negativa es que tiene consecuencias, como decía Elisa. Y hay dos, creo, las más estudiadas. La primera sería el populismo, es decir, pues que se opte por opciones de democracia plebiscitaria, ¿no? Que se quieran decidir las cosas importantes en referéndums, en cosas dicotómicas, cuando en realidad el mundo es mucho más complejo. Y esto me refiero, por ejemplo, al Brexit, ¿no? Una cuestión tan compleja como la relación con la Unión Europea, pues te la ventilas en un referéndum de sí o no, o la independencia en Cataluña, etcétera, ¿no? Yo eso creo que son errores, y esa tendencia populista, pues que la vemos en partidos sobre todo de izquierda, pero también en partidos de extrema derecha, es negativa. Y la otra sería la opción tecnocrática, que es decir, que no sea los partidos políticos, sino que sean los expertos.
Sí, expertos para todo, sí, está claro.
Expertos para todo, que es bueno tener expertos.
Que no ha votado nadie, sí, que no tiene representante.
Sí, efectivamente, Fernando, al final un político tiene que tomar una decisión, sí. ¿no? Porque todas, es decir, lo hemos visto ahora con la pandemia, cerrar determinados negocios, pues tiene unas implicaciones.
Sí, tiene que asumirla un político que se toma esa responsabilidad. Elisa, Víctor, gracias por vuestro análisis. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Pilar, yo de todo lo que han dicho, que es interesantísimo, me quedo con una frase: la democracia hay que cuidarla.
Una de las noticias del fin de semana que desde luego ha hecho que todos nosotros hayamos contenido la respiración, no porque por desgracia no fuera esperada, ¿no? Pero no cabe duda que al final el desenlace fatal de casos como este pues nos sorprenden, ¿no? Y nos llegan de alguna manera y nos dan un escalofrío. Y te hablo del hallazgo este pasado sábado, después de 24 días, del cuerpo sin vida de Esther López, la joven de 35 años desaparecida en Traspinedo, en Valladolid. Y lo curioso, por decirlo de alguna manera, es que su cuerpo aparece relativamente cerca de la última vez que se la vio con vida, porque recordarás que las cámaras de seguridad del restaurante, ubicado en la carretera nacional 122, mostraban las últimas imágenes de la joven cuando bajaba de un coche. El coche era de uno de sus amigos, que ha declarado que discutieron y entonces ella fue cuando abandonó el vehículo. Bueno, a partir de ese momento ya no se vuelve a saber nada de ella y abiertas varias líneas de investigación que se barajan desde la muerte accidental hasta el crimen violento. Y luego está también la incógnita de saber si el cuerpo realmente estuvo ahí todo el tiempo o fue colocado ahí con posterioridad, puesto que se trata de una zona que fue peinada en varias ocasiones por la Guardia Civil. Bueno, buscamos la última hora de este caso, lo hacemos con Laura Ríos, jefa de informativos de COPE Valladolid, quien ha estado además siguiendo todo el proceso desde el principio y también durante este fin de semana allí en Traspinedo. Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Por cierto, ¿cómo fue ese momento en Traspinedo cuando empieza a haber, me imagino, el revuelo de que ha aparecido un cuerpo hasta que finalmente, bueno, pues la Guardia Civil confirma que sí, que ha aparecido un cuerpo en esa zona? ¿Cómo fue todo aquello?
Lo cierto es que máxima expectación mediática cuando se comunicó de manera oficial el hallazgo del cuerpo, que inicialmente era de una mujer que correspondía en alto porcentaje con la desaparecida Esther López. El hallazgo se produjo en torno a las 10:30 de la mañana, pero no fue hasta la 1 cuando se comunicó de forma oficial el hallazgo, como decimos. Una gran expectación mediática, pero lo cierto es que los vecinos, que han sido muy herméticos, muy respetuosos con este asunto y además muy cautelosos, apenas se acercaban por allí, no había ningún curioso, y es una zona además de paso muy próxima a Traspinedo y, como decimos, a 800 metros escasos del restaurante de La Maña, donde se le perdió la pista por última vez a Esther López. Como decimos, es un caso que se ha seguido muy de cerca, que en el que se ha volcado todo el vecindario, todos los vecinos de Traspinedo, y que ha tenido pues el alma en vilo durante esos 24 días que relatabas.
Laura, ¿y cómo avanza la investigación? ¿Sabemos alguna noticia de última hora? ¿Qué hipótesis están abiertas?
De momento, como te digo, me agarro a ese hermetismo, no solo desde la Guardia Civil, sino también desde las autoridades judiciales. Es la Guardia Civil la que continúa con todas las investigaciones y con todos los escenarios posibles abiertos. Es un caso que hasta la propia jueza calificaba inicialmente de complejo. En todo caso, va a ser la autopsia del cuerpo, que hoy continuaba en el Anatómico Forense de Valladolid, la que va a dar las claves de este suceso, como decimos, tan complejo. Será determinante para despejar en qué circunstancias se produjo la muerte de Esther, si fue una muerte violenta, como adelantaban estas últimas horas tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, aunque tampoco se descartaría esa muerte accidental o natural de Esther. Se le está practicando diferentes pruebas en esta autopsia, incluida la prueba toxicológica. Queda además por esclarecer cuándo murió, en qué momento, y si el cuerpo, que apareció con la misma ropa y con todas las pertenencias, fue colocado allí horas antes de su hallazgo, como relataba el propio senderista cuando se topó con él a las 10:30 de la mañana de este sábado.
Sí, esta persona que dio el aviso de que había encontrado algo raro, ¿no? Cuando iba caminando, efectivamente, llegó, bueno, pues todas las fuerzas de seguridad para encontrarse al final con ese cuerpo de mujer que resultó ser el de Esther López. Efectivamente, este es uno de los puntos también claves, me imagino, Laura. Bueno, hay que ver qué pasa, ¿no? Y ver, esperar a la investigación, pero con respecto al hecho de que estuviera justo ahí, que es una zona que ya había sido previamente peinada, ¿la Guardia Civil o las fuerzas de seguridad han hecho alguna declaración al respecto?
No, de momento la última declaración la realizó el comandante Recio este sábado, minutos, horas después de producirse el hallazgo de este cuerpo. Y lo que sí ha trascendido es el testimonio del senderista que alertó a la Guardia Civil en la mañana del sábado y que sustenta la principal hipótesis que barajan los investigadores, y es que el cadáver fue colocado a la vista en la Carrascosa para que lo encontraran allí. Así que habría ocurrido pocas horas antes, durante la madrugada del sábado. Lo que no se sabe, y no ha determinado todavía de forma oficial la investigación, es si el cadáver ha estado allí, cosa bastante improbable, porque las batidas que se realizaron un total de 4, no detectaron en ningún momento. Un cuerpo que además estaba en la superficie apenas cubierto, podríamos decir que en muy visible si circulas por la carretera o si caminas por la carretera en una cuneta en superficie y además completamente vestida y con apenas unas hojas encima del cuerpo, cubriendo uh-huh. el cuerpo. Era muy visible. De hecho, el senderista enseguida supo que se trataba de un cuerpo.
Yeah. Es decir, Laura, que una vez que se levantó el cadáver, vosotros y los periodistas, tú misma, te pudiste acercar a la zona donde se encontró y efectivamente es una zona
muy accesible.
Muy accesible, vamos. Sí, que sí, sí. Es muy raro que cuando pasaron por allí buscándola en alguna de las batidas no lo hubieran visto, ¿no?
Efectivamente. Tengo que decir que el lugar quedó completamente acordonado horas después uh-huh. de que se produjera el levantamiento del cadáver, y es que continuaba la policía judicial y continuaba también los especialistas claro. de inspección ocular trabajando sobre el terreno, porque incluso el primer informe de la autopsia lleva incluidos datos que se recogen en el mismo terreno donde ha aparecido el cadáver, con lo cual durante largo tiempo permaneció toda esa zona acordonada. Pero la zona donde nosotros estábamos sí que permitía ver la zona de trabajo de los especialistas, y sí que en ese momento veíamos o intuíamos dónde podía estar el cadáver. Si nos ponemos un poco en situación, es una zona muy próxima a la carretera, casi colindando en una cuneta. Allí es donde uh-huh. veíamos a los especialistas trabajando durante horas en el terreno.
Pues Laura Ríos, muchísimas gracias, jefa de informativos de COPE Valladolid, pendientes, por tanto, de los datos de la autopsia, de la investigación, en definitiva, que vaya aportando más luz al uh-huh. caso de esta mujer, a Esther López, que después de 24 días aparece su cuerpo. Y bueno, pues para su familia, lógicamente, pues la tristeza, ¿no?, de saber que efectivamente ha aparecido muerta, aunque después de tantos días ya era, por desgracia, lo esperable. Y ahora, como decimos, intentando despejar todas estas incógnitas que rodean al caso. Laura, gracias.
A ti, Pilar, un abrazo.
¿Y cómo se pasa de llegar en patera a España a crear empleo en tu país de origen, en Ghana? Pues enseguida contamos la historia de Usman Umar.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Que en BBVA compartamos liderazgo como el banco más sostenible del mundo según el Dow Jones Sustainability Index es un orgullo, pero no es suficiente. Para crear un cambio que marque la diferencia, te necesitamos a ti y a todos. En BBVA nuestro mayor reconocimiento es acompañar a las personas hacia un futuro más verde e inclusivo. BBVA, creando oportunidades.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 26 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Mango con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Mango, 89 euros, solo en Opticalia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos 992-9229.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.